Buenas tardes para todos y bienvenidos a CDML, Información de Expertos sobre Diagnóstico y Tratamiento, un programa telefónico gratis y a través de la Internet. Es un placer para mí presentar a su moderador, Mabel Maya, de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Gracias a todos, a nombre de la Sociedad de Leucemia y Linfoma, quiero dar una bienvenida al doctor Mauro por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros hoy. Estamos orgullosos de ofrecerles a ustedes este programa en colaboración con Alianza Latina de Latinoamérica. También queremos darle las gracias a Novartis Oncology y a Bristol Myers Squibb por su apoyo en este programa. Hoy vamos a realizar la traducción simultánea de nuestro programa al español. Como ustedes notan, estoy hablando un poco más despacio de lo usual y lo hará también el doctor Mauro, para darle permiso a la transición de la traducción simultánea. Tenemos a cerca de 1,000 individuos participando en la conferencia de hoy, viniendo de todo el mundo, y ya que se va a hacer traducción simultánea, vamos a tener también muchos participantes de España y otros países de América Latina. A nombre de la LLS, le agradecemos por estar con nosotros hoy. Estamos grabando esta conferencia y también se transcrita para tenerla a su disposición en la página de internet de LLS, www.lls.org/leukemiaeducation, para que usted pueda escuchar o leer este programa posteriormente, especialmente para que pueda acceder a terminología o terapias que haya pasado por alto. Usted debe haber recibido o ha debido bajar los materiales de apoyo para el programa de hoy. El doctor Mauro ha presentado diapositivas y las va a explicar durante su presentación. Si usted no tiene actualmente acceso a esas diapositivas, las puede ver o imprimir en nuestra página de web www.lls.org/programs. En su carta de confirmación para el programa de hoy había un enlace a una evaluación en línea para este programa. Las enfermeras y trabajadores sociales van a recibir un código CE de evaluación posteriormente en el programa. Los invitamos a que completen esta evaluación en línea. Para nosotros es muy importante su retroalimentación. Lo estaremos contactando en los meses venideros con una encuesta de seguimiento. Sus respuestas nos van a ayudar a planear eventos posteriores para servir mejor sus necesidades. Una vez terminemos la presentación del doctor Mauro, vamos a recibir preguntas vía telefónica a través de la internet y también preguntas que han sido enviadas previamente a la audiencia en español. Antes de empezar, quiero presentar al presidente y director ejecutivo de la Sociedad de Leucemia y Linfoma, John Walter. Buenas, John. Gracias, Mabel. Quiero añadir mi bienvenida a todos los pacientes, cuidadores y los profesionales de la salud que nos visitan en el programa de hoy. Es una bendición para nosotros tener su presencia en el día de hoy. El doctor Mauro es una de las personas líderes expertos en CML a nivel nacional y apreciamos su dedicación en el apoyo a la misión de la Sociedad de Leucemia y Linfoma a través de su investigación en el capítulo de Orton. Le agradezco que él haya tomado tiempo de su horario tan apretado para hablar con nosotros sobre diagnóstico y tratamiento de CML. La Sociedad de Leucemia y Linfoma está comprometida a llevarle a usted la información más actualizada sobre su cáncer de sangre. Sabemos que es importante para usted mantenerse al día para que usted pueda trabajar con su equipo de profesionales de la salud para determinar las mejores opciones que tiene usted a su disposición. Nuestro objetivo es que en algún momento la gran mayoría de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer de sangre sean curadas o que puedan manejar su enfermedad con una buena calidad de vida. Desde 1954, la LLS ha destinado más de 814 millones de dólares para patrocinar la investigación de cánceres de sangre y seguiremos invirtiendo en la investigación buscando curas y programas y servicios que mejoren la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Este programa es un paso en el camino de nuestra jornada para manejar mejor su vida con CML. Muchas gracias, John, y ahora es un honor para mí presentar al Dr. Michael Moore, el catedrático de la División de Embriología y Oncología Médica del Departamento de Medicina en el Centro de Condiciones Hematológicas Malignas del Instituto de Cáncer Knight de la Universidad de Ciencias y Ciencias de la Salud en Portland, Oregon. Doctor Mauro, es un privilegio enorme para nosotros tenerlo usted aquí y ahora le abro el micrófono a usted. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias, John, muchas gracias a todas las personas, al trabajo que ustedes han logrado a través de las alianzas. Y una bienvenida a los que están aquí hoy. Muchos saludos a todos los que están aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde usted esté. Buenos días para las personas en español. Voy a hablar hoy sobre CML. Vamos a hablar de varios tópicos y vamos a abrir para preguntas y respuestas al final, porque quiero tener un diálogo abierto con mis pacientes, como lo hago con mis pacientes sobre CML y cómo podemos tratarlo mejor. ¿Qué causa CML? La CML es un cáncer único que se da por una translocación de cromosomas. Se divide y se intercambia. No es una enfermedad hereditaria, ni se contagia por contacto. Es todo debido a un cromosoma. Es difícil de identificar y es un reto diagnosticarla. Vemos un intercambio entre el cromosoma 20 y el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Es una condición genética que dispara el desarrollo de la leucemia y es la causa única de la CML, este cromosoma Filadelfia. Hay un número de tests que nos ayudan a identificar la CML y eso marca el tratamiento y el manejo. Obviamente, las pruebas de sangre son el primer paso para el diagnóstico. Tratar de encontrar el cromosoma Filadelfia en unión con características generales de los cánceres de sangre. Las formas más avanzadas de leucemia. Pueden ser tratadas diferentemente y más eficazmente. La mayoría de los pacientes en las fases crónicas de tener esta opción y entender que esto está involucrado para ver si hay algunos donantes disponibles para el paciente. Esta es una opción, pero raramente no está disponible. Esta realmente es una opción que se debe considerar en ciertos casos de CML, en particular en los que son los casos avanzados. Quisiera describir esto a mis pacientes. Tenemos buenas noticias porque hoy en día esta es una enfermedad crónica, pero que podemos manejar, es una con toxicidad baja y es muy eficaz. Tratamos el CML según la respuesta, los sitios de respuestas que tenemos con el tiempo, y los pacientes normalmente esperan tener cierto nivel de respuesta y así podemos considerar que están respondiendo adecuadamente o si estamos pensando sobre cambios en la terapia. Y hay que dar seguimiento correcto a estos pacientes para optimizar este tratamiento. Muy a menudo describo al CML como un témpano que está volteado al revés. Cuando alguien se presenta con CML, vemos un gran volumen, vemos un conteo alto de la sangre, vemos la médula ósea que está muy involucrada con actividad amiloide anormal. Y tratamos de ver cómo cómo merma la enfermedad y vemos los hitos que nos dicen cómo la enfermedad está respondiendo. Nuestra respuesta inicial, generalmente esperada en las primeras marcadores, o más bien por 3 meses, es una normalización del conteo de células. Esta sería una remisión completa hematológica, pero esperamos un cambio citogenético y este es un cambio en los niveles del cromosoma Filadelfia, como un cariotipo de médula ósea. Para 6 meses esperamos que los pacientes tengan una reducción en los niveles de cromosomas hasta cierto punto. Y bueno, quisiéramos que tuvieran una reducción de hasta un 35%. Esta sería una respuesta mayor. Para 12 meses generalmente aceptamos otros hitos, o sea, una respuesta citogénica completa, o sea que el paciente, más bien nuestro tratamiento, esperamos que ocasione una respuesta citogenética completa. Y también con las nuevas terapias, como el imatuvir, son respuestas moleculares. Vemos una reducción mayor medida con pruebas moleculares para ver el ADN, para ver los impulsores de CML. Muy a menudo podemos ver que estos niveles bajan. A niveles bajos, un hito que se llama es una respuesta mayor, una MMR. Esta es una reducción de cuando un paciente comienza un tratamiento a ese nivel. Eso significa que el CML ha mermado a 1000 de su tamaño original. Y esto se puede medir con PSA. Muy a menudo los pacientes tienen tan buena respuesta que ya no se puede detectar el BCR. Esta sería una respuesta completa o CMRL. Es una eliminación completa o la ausencia, más bien se debería de interpretar como niveles o bajos niveles de detección. El significado de este tipo de respuesta, lógicamente uno diría que esto sería algo raro, pero es ahí donde quieren estar los pacientes. En las investigaciones de SML estamos tratando de definir lo que significa una respuesta molecular completa. Estamos aumentando nuestra habilidad para encontrarla y esperamos que con el tiempo vamos a ver a más y más pacientes para que lleguen a estos niveles bajos o ausentes con esta tecnología para los marcadores de SML. Ahora, pero bueno, se considera una buena respuesta para 3 meses, en forma de énfasis, una respuesta completa se espera. Y en pautas más recientes nos ha mostrado que los pacientes que han tenido una respuesta citogenética o de respuesta de la médula ósea de la cromosoma Filadelfia con los cariotipos o FISH, esto significa una respuesta idónea y eso es lo que nosotros quisiéramos esperar a medida que tratamos a los pacientes más a menudo con nuestras nuevas terapias, especialmente con el nilotalib y nusalin. A veces no hay respuestas. Algunos estudios muestran que aún en respuestas completas se esperan en 3 meses y esto se determinará. Pero como ustedes pueden, nos estamos poniendo expectativas más y más altas. Esperamos que la remisión sea completa. Y eso es por medio de los cariotipos de la médula ósea o el FISH. Habla la respuesta molecular, la reducción, o una respuesta importante molecular, una reducción en el CML y una reducción más del riesgo. Los pacientes están logrando una remisión mayor. se están haciendo pruebas para CLML. Nuestra tecnología puede detectar hasta una célula en 1 millón. Podría ser cualitativa o cuantitativa. Y realmente queremos que sea cuantitativa, queremos tener un número, un porcentaje de materiales leucémicos en comparación a una base normal. Y es muy importante el buscar las pruebas que se están reportando en la escala internacional. Cuando hablamos sobre una reducción de 3, tal como se mide como la escala internacional, por la cual medimos la reducción de este nivel de transcripción. Sí se han informado que hay pruebas en la escala internacional y queremos tratar de seguir estandarizando esto a través del mundo. Bueno, hay diferentes laboratorios que tienen diferentes resultados. Desafortunadamente, solamente hay dos laboratorios en los Estados Unidos que utilizan esta escala y sería bueno poder utilizar los mismos porque algunos laboratorios quizás no están reportando en la escala nacional. A veces es difícil debido a los diferentes métodos de reportaje. Y bueno, los informes negativos también dependen de la calidad del laboratorio. Y nuestro tratamiento ha mejorado y los resultados han mejorado. Pero aquí hay que tener cuidado en cuanto a la interpretación de la respuesta completa molecular o los pacientes que son PCR negativos. El significado de estos niveles no es tan claro y lógicamente esto es lo que nosotros deseamos, pero lo que esto significa a largo plazo para estos pacientes con CML es algo que estamos a punto de averiguar, así que los animo a ustedes, a los médicos, para que puedan utilizar esta terapia. Un cambio que uno debe de considerar. Si un cambio en la terapia, si no se ve un cambio en la sangre, una respuesta completa de sangre dentro de 3 meses, esto muestra claramente que hay una resistencia primaria. Y si el paciente no muestra ninguna evidencia de respuesta en 3 meses, entonces se deben utilizar otras cosas o consideraciones. Por ejemplo, puede tomar terapia o se puede utilizar otro medicamento. ¿O hay alguna resistencia citogenética? ¿Se tendría que cambiar la terapia? Si no ha tenido una respuesta citogenética dentro de 6 meses, entonces muchos estudios han mostrado que si un paciente todavía muestra el cromosoma Filadelfia como el karyotype of Fish después de 1 año de terapia, entonces se sospecha que hay respuesta citogenética, que no hay respuesta citogenética. Ahora, yo describo esto basándonos en nuestro conocimiento del tiempo de respuesta para imatinib y Gleevec. Se ha extendido esto en muchas partes del mundo para el 2011 y va a estar disponible con nilotinib o danazatinib. Nuestras expectativas están aumentando. Y cada vez tenemos mayores expectativas para nuevas bases de respuestas que serán más significativas. Y en cuanto a los cambios de las terapias en los pacientes, es nilotinib y dasatinib son buenas opciones para estos pacientes con CML. Los datos con 2 años de seguimiento muestran una respuesta mayor citogenética o con pruebas basadas en las células o moleculares. Aparte, se ofrece protección para la progresión. Este es uno de los avances más importantes para el tratamiento de CML, para que los pacientes no se muevan a una forma más agresiva de CML. Ahora, hay diferentes efectos secundarios con el nilotinib, el dasatinib. Uno se tiene que comunicar abiertamente para evitar la toxicidad, pero bueno, estos todos son moderados y hay nuevas acciones. Si hay nuevas toxicidades, se detectan al principio y se pueden manejar muy bien. Mencioné en cuanto a que el peligro de que los pacientes detengan la terapia tempranamente es igual a los que tienen su terapia para los que tienen la respuesta celular. Se le tiene que dar seguimiento hasta un año y se muestra que hay una no se muestra evidencias de la proliferación de SML en estos estudios al detener la terapia. Es muy pronto el decir que esto es posible en un sentido amplio. Todavía no tenemos una herramienta para predecir. Nos preocupa la respuesta a este tratamiento, pero claramente este es nuestro enfoque. Queremos una cura que sea remisión, aún sin tratamiento. En los pacientes con CML, y esperamos llegar ahí dentro de poco tiempo, pensamos que esta cura sí es alcanzable. Hace un momento mencioné que había cierto trasplante que también puede ser una opción. Cuando alguien con CML está en una etapa avanzada y si tiene CML crónico y es difícil que entre en remisión, entonces no tienen respuesta, entonces hay que cambiar el tratamiento. Aquí es donde un trasplante se debe considerar. Finalmente, hay otro tipo de resistencias, que es una mutación específica en la que uno se puede enfocar. Especialmente una mutación como el T31, hay una terapia tenotenib que realmente sirve, se llama ponatinib de tercera generación. En los ensayos clínicos están disponibles. Muchos pacientes han tenido esta mutación deben ser considerados para trasplante. Voy a dejar mucho tiempo para preguntas. Ahora, quizás no en todas partes, pero ahora estamos con acceso global, con nilotinib y dasatinib en los Estados Unidos. Ha sido aprobada esta indicación. Hay indicaciones adicionales también. Es importante el tener diálogo con cada paciente basándonos en sus antecedentes médicos, sus efectos secundarios que son específicos para cada fármaco, también la relación que el paciente y el médico tienen, dependiendo de lo que sea, para no sepan de este medicamento. Y bueno, es muy bueno tener diferentes opciones para los deficientes pacientes, ya que la terapia es posible. Es muy importante que hagamos todo según el paciente, que se le personalice. Queremos optimizar la respuesta y evitar la toxicidad. Y hay muchas opciones. Esto es ahora más posible. La intolerancia al medicamento, aún en efectos secundarios bajos, puede ser razón para cambiar la terapia. Pero algo muy importante sobre la terapia CML es de vigilar la toxicidad y de tomar todas las recomendaciones indicadas. Si el tomar dasatinib ocasiona una toxicidad alta, entonces podría ser imposible a largo plazo. Pero si manejamos bien los efectos secundarios, entonces vamos a mejorar el uso de estos medicamentos. Si ha habido diferencias en cuanto a los pacientes que realmente se adhieren en comparación a los que tienen los efectos secundarios, es imposible que sigan con el tratamiento. Quiero darles muchas gracias por su atención y por sus esfuerzos por haberse conectado a esta conferencia. Y abro la línea para preguntas. Se acepta cualquier pregunta y seguiré hablando lentamente para poder responder y que todo se pueda traducir. Gracias.
Muchas gracias, doctor Amado, por su presentación tan informativa. Como dijo el doctor Amado, ahora es a la hora para hacer las preguntas. Si su línea está programada en inglés, va a tener que tomar su turno para presentar su pregunta. Las preguntas a que vienen de la audiencia en español se van a alternar. Entonces, si usted está en inglés o en español, por favor, escuche las siguientes instrucciones de la operadora. Operador, por favor, dé las instrucciones. Si usted está escuchando esta conferencia en inglés, para participar en la llamada haciendo una pregunta, por favor marque asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Si usted está participando vía web, escriba su pregunta donde dice expresar una pregunta y luego presione enviar. Una vez que su pregunta ha sido formulada, la operadora lo va a transferir usted a la línea. De nuevo, por favor, presione estrella 1 o escriba su pregunta donde dice hacer una pregunta y luego presione enviar. Gracias, operador. Vamos a tomar nuestra primera pregunta de la web, Kimberly Wright. Me parece que muchos pacientes, incluyéndome a mí, han experimentado una variedad de efectos secundarios difíciles. ¿Cuáles son las opciones más recientes para personas que han suspendido los medicamentos? Esa es una excelente pregunta. Déjeme explicar esto. Hay dos estudios muy largos en Australia y aquí para personas que no han tenido una respuesta mayor, y de hecho PCR, como por ejemplo en Australia. Esos pacientes son una minoridad y han detenido el tratamiento. Lo que hemos visto es que han tenido una recurrencia de la enfermedad después de parar el tratamiento. Las personas que han continuado el tratamiento tienen una menor probabilidad de recurrencia. También pacientes con riesgos más altos han permanecido en remisión sin el tratamiento. El número de tratamientos que pudieron sostener remisión sin tratamiento es 40% del estudio. Más predecidos para la habilidad de permanecerse o no. Hay muchas cosas que están faltando, por ejemplo. Esos pacientes tienen menos riesgos, así que esperemos. Esto puede venir como consecuencia de la investigación. Y los valores genéticos que vemos a la hora del diagnóstico. Vamos a necesitar más tiempo para hacer el seguimiento de los pacientes que han recibido retratamiento y para que la calidad de la remisión que ellos se mantienen sea igual a la de aquellas personas que continuaron el tratamiento. Yo creo que los pacientes con toxicidades crónicas es una opción que pueden tomar cualquier Esto debe hacerse dentro del contexto de un ensayo clínico y basado en la necesidad de cada caso. Y esos pacientes tienen que hacer tratamiento mensual. Y yo recomendaría eso como un mínimo para que una persona que esté muy al tanto de CML maneje esa situación. Gracias a Kimberly por enviar tu pregunta. Vamos a tomar la siguiente pregunta de la audiencia en el teléfono. Viene de Valerie en Texas. Buenas, Valerie. Sí, ¿me puedes escuchar? Sí. Yo quisiera saber. Yo estaba tomando Tivenec por 4 o 5 años. Siempre lo tomo con mi estómago lleno. Y me siento mal dentro de los primeros 30 minutos. ¿Sabe por qué? Paraguay, gracias por tu pregunta. Tú muestras un ejemplo importante de una toxicidad alta al medicamento. Obviamente hay preguntas básicas sobre efectos secundarios que tienen que ser tratados, como el reflujo gástrico. Eso tiene que ser recomendada de ser tomada con el estómago lleno. Algunos pacientes pueden sentir náuseas y vómito. Debe incluirse como parte de ese tratamiento. Entonces, para ese tipo de pacientes, el uso controlado de medicinas contra la náusea, los vómitos. Debe ser considerado también un cambio de terapia por un agente menor, con menos toxicidad. Y algunas de las dos opciones pueden ser consideradas para nivelar la toxicidad en su caso específico. No puede haber terapia crónica sin toxicidad crónica. Puede haber. Muchas gracias, Valerie. La siguiente pregunta viene de la audiencia en español. A mí me diagnosticaron hace 2 años y empecé a tomar 400 miligramos de Civac sin respuesta. Ahora estoy en Tecentriq y tengo una excelente respuesta. ¿Cuál es la expectativa de vida con ese tipo de resultados? Muchas gracias por esa pregunta también. Tengo mi entendimiento de la historia larga de Temo. Si miramos a pacientes que tienen menos de una especialidad, es muy probable que esos pacientes que logran una respuesta genética en comparación con una respuesta genética óptima, se puede incrementar sus chances de una expectativa de vida alta. Sería difícil describir para la mayoría de los pacientes, en un porcentaje de los pacientes como tú, que están tomando diferentes tratamientos y continuar recibiendo una respuesta positiva a través del tiempo. Todo depende de la respuesta molecular y los chances pueden ser mayores o con más dificultad de describir pacientes que tienen ese tipo de tratamiento. Yo con gusto te digo que en muchos casos, he visto pacientes en este estado tener largas expectativas de vida, en que la enfermedad puede considerarse en una remisión profunda y pasan muchos años sin que ellos vuelvan a tener una reincidencia en la enfermedad. Gracias, Valerie, por enviar tu pregunta. La próxima pregunta viene del internet de Amanda. Para pacientes diagnosticados con CML al comienzo de los 30, ¿hay alguna recomendación para tener un trasplante de médula ósea antes de los 50, inclusive si ellos han alcanzado CMR? Esta es una fantástica audiencia. Muy buenas preguntas. Esa pregunta es nos enfrenta con nuestro dilema. Si pudiéramos ver el futuro para pacientes más jóvenes que se quieren someter a un trasplante de médula ósea, debería naturalmente pensarse como parte del tratamiento a un término largo de tiempo, pero cuando empiezan a los 30, la tecnología de trasplantes ha mejorado y ese procedimiento se va a volver cada vez más seguro a medida que el tiempo transcurre. Y eso es algo a lo que le estamos apuntando y vamos a continuar trabajando en eso. Pero las personas que se diagnostican temprano, si responden bien, probable que un trasplante futuro no se vaya a cambiar a corto plazo. Y yo le digo a todos mis pacientes eso. Y yo yo les digo a ellos que exploren la opción del trasplante. Mirar, comparar las expectativas del tratamiento con el trasplante y sin el trasplante, y luego hacer una preparación a largo plazo para cuando ellos estén en los 40 y en los 50. De pronto el trasplante se convierte en un reto un poco más riesgoso. De pronto es sabio considerar la terapia sin trasplante, porque si muchos años han pasado y la remisión es continua. Muchas gracias, Amanda, por tu pregunta. Vamos a tomar nuestra próxima pregunta de la audiencia por teléfono. La pregunta viene de Dicen en Colorado. Buenas. Mi hijo fue diagnosticado con CML a la edad de 4 años y ahora tiene 7. Ha tenido fantásticas respuestas. Él ha estado en remisión, pero en los últimos 6 meses hemos notado que sus riñones y su hígado están teniendo problemas y que están relacionados con el CRIBER. Estamos considerando pasarlo a una de las otras medicinas. Y si eso continuará teniéndolo en remisión o afectando sus órganos. ¿Ustedes han visto algo de eso en sus estudios? En que la gente la va muy bien con una droga y luego empiezan a afectarle otros órganos. Gracias por esa pregunta. Lo primero que tengo que decir es que es impresionante ver a un hombre tan joven, ese muchacho tan joven peleando, batallando la CML. Todos tenemos esto y esa es una situación que enfrentamos. En que las drogas empiezan a generar algo muy fuerte, empezamos a cambiar otras drogas como opción. A su edad hay estudios en la población pediátrica y cambiarlo a otra medicina que tenga un nivel de toxicidad menor sería bastante importante, pensando en la seguridad a largo plazo para ese individuo. Pensando cuando los niveles de toxicidad pueden ser crónicos y pueden dañar otros órganos como el hígado, no tiene sentido para mí. Muchas gracias, Jason, por tu pregunta. Nuestra próxima pregunta viene de la historia de la audiencia en español. ¿Qué tan certeros son los resultados? No escuché la final de la pregunta. ¿Qué tan certeros son los resultados? Yo he visto un incremento en los estándares de márgenes base. ¿Cuántas células están afectando el cromosoma? ¿Se detectan visualmente? Muchas veces con este test, porque las personas que padecen de CML están mejorando las investigaciones y están logrando indicadores positivos en este campo. En los test genéticos tiene que utilizarse unos los fluorescentes. Generalmente en niveles de 200 más. en lo que tiene que ver con los conteos de leucemia, de células blancas o en la médula ósea. Es que probablemente pueden poner al paciente en remisión. Y también en la sangre y en la médula ósea que están iguales. Son las mayores diferencias que podemos ver. Y los pacientes que son genéticos, como una manera de medir la respuesta temprana. Muchos pacientes han tenido respuesta rápida por un número limitado Muchas gracias, Nidia, por esa pregunta. Vamos a tomar la próxima pregunta de la web. Viene de Pam. ¿Puede una vacuna de shingles afectar a un paciente que ya tiene shingles, episodios de shingles? De nuevo, hay que hacer esa pregunta a un médico especialista en enfermedades infecciosas. Los pacientes que tienen CML que están respondiendo en remisión podrían recibir vacunas que no ponen en riesgo el CMT del paciente. Pueden beneficiarse de esa vacuna, pero no tomamos el riesgo potencial porque a veces la enfermedad puede ser conectada con la vacuna. Es una pregunta completamente diferente. Muchas gracias, Pam, por enviar tu pregunta. Vamos a tomar nuestra próxima pregunta de la audiencia telefónica, por favor. La siguiente pregunta viene de Morgan en Illinois. Buenas. Mi hija tiene o fue diagnosticada hace muchos años con ELL sin incluir al cromosoma Filadelfia. Y ella ha tenido una historia larga desde entonces, desde cuando fue diagnosticada, en los 1996. Y ha tenido una reincidencia después, tuvo un trasplante de médula ósea. Y posteriormente ha tenido otro par de reincidencias. Y se le encontraron un par de tumores adicionales. Él es positivo. Entonces, mi pregunta es, ella actualmente está en Quebec. Y creo que la primera parte de mi pregunta sería, la información que usted habló ahora aplica o no aplica a pacientes con TH positivo en la parte de la población de pacientes en ese grupo y también en términos del futuro. Ella ha estado en Gleevec por más o menos 5 años desde su reincidencia más temprana, más reciente. ¿Hay alguna otra o de las generaciones más recientes de inhibidores que ella le han ido bien las cosas o que ella está tratando ahora con Gleevec? Yo estoy muy contento de oír que ella le está yendo mejor ahora. Para contestar su primera pregunta, es Es probable que ellos puedan tenerlo en remisión. Seguramente que haya algún otro medicamento junto con Glibe que se da. Esta es una pregunta muy difícil para responder en cuanto a qué es lo que debería hacer ahora. ¿Debería quedarse en Glibe? ¿Debería cambiarse a otro fármaco? Yo hablaría con sus médicos sobre esto para algún CML que le quede, si hay alguna evidencia de las células leucémicos que tienen este cromosoma para ver si hay algunas otras evidencias de alguna otra enfermedad. En tal paciente, lo más probable es que el trasplante, me parece que usted dijo que tuvo el graft en vez de leucemia donde este sistema tiene control y estos inhibidores de quimioterapia han ayudado a mermar. Una recaída. Si no hay efectos secundarios, normalmente se mantienen los pacientes en ese tratamiento por mucho tiempo. Entre más tiempo tiene esa recaída después de LLA, entonces lo más probable es que va a volver a recaer con esta enfermedad. Yo pensaría sobre una segunda generación de nilotinib o el dasatinib. Gracias, Mark, por su pregunta. Vamos a tomar la próxima pregunta de la red y viene de Neuron. ¿Un joven que tome Glivec podría ser de padre para un hijo normal? Esta es otra pregunta excelente. Durante el curso de las investigaciones de Glivec, esto, bueno, sí nos ha preocupado ciertas cosas que podrían ser afectados, tal como los kits. Y en algunos estudios han mostrado en cuanto a la fertilidad masculina, tenemos un conocimiento muy limitado y investigaciones para padres que han tenido hijos bajo Glivec. Y no se ha mostrado un patrón claro sobre riesgos o complicaciones en los embarazos. Yo recomiendo que los hombres que estén en esta terapia y que piense tener un hijo, que bueno, ese embarazo se debe considerar de alto riesgo. Y la pareja debe estar disponible para que se le hagan estudios prenatales para asegurarse de que no vaya a haber algún mal genético. Yo diría que los hombres que están en esta terapia sí pueden ser padres. No hay duda sobre la fertilidad. Los hombres se les pueden hacer análisis para la fertilidad, para ver la producción de la esperma para poder llevar a cabo un embarazo. Gracias, Neuan, por someter su pregunta. Ahora aceptamos la próxima pregunta del auditorio telefónico, por favor. Nuestra próxima pregunta viene de Regina en Indiana. Regina, por favor, díganos su pregunta. Bien, sí, tengo una pregunta. Comencé a tomar Glivec y me hice intolerante. Me cambié a una fusión, me fue a Tasigna. Y tuve una reacción. Ahora he regresado a Glivec con muchos efectos secundarios y me pregunto si hay algo nuevo que haya salido que pudiera ayudarme. Siento mucho escuchar sobre sus problemas y he escuchado que muchos pacientes han pasado por lo mismo, pero sí, me da gusto decir que hay otra tercera generación de nuevos medicamentos también que están bajo desarrollo. Tenemos uno que se llama tonantinib, o también se conoce AT2454. Este es un fármaco que fue diseñado para personas que tienen resistencia molecular a Glivec y a segundo agente. Los resultados de los estudios clínicos son muy alentadores. Lo han utilizado los pacientes en un abscés crónico y han podido lograr la remisión. El perfil de efectos secundarios es diferente. Hay algunos que se traslapan. Y yo la animo a que
Usted y su médico dan el perfil de su respuesta para ver cuál es la dosis y el fármaco correcto que sea mejor para usted, que pueda ser más manejable. Y pienso también en el Donatalir, que podrá estar disponible para los pacientes en el 2012. Y me parece que será indicada para pacientes que son resistentes a el Lotanil, el segundo agente. Gracias, Regina, por su llamada. Gracias por su pregunta. Vamos a tomar la próxima pregunta de la red. Viene de Kim. Si un paciente cambia de una droga CML a otra, ¿cuánto tiempo debería lapsar entre ambas? Cuando uno cambia de Tasigna a Spysol, esperé más de 24 horas, tal como fue recomendado por el farmacista, pero acabé en el hospital después de la primera dosis con dolores de cabeza severos y vómitos. ¿Fue esta una reacción al medicamento, al de Spysol, o fue debido a que tomé los dos medicamentos muy cerca el uno al otro? Una buena pregunta. Bien, yo sospecho que se le podría haber dado mejor consejo. Si alguien tiene CML crónico y va a cambiar de tratamiento, yo muy a menudo sugiero que haya varios días sin medicamento para permitir que el medicamento salga del cuerpo. Yo normalmente recomiendo entre 4 a 6 días para introducir un nuevo fármaco, pero mínimo de 3 a 4 días. Si es posible que especial, que puede ocasionar dolores de cabeza, podría haber sido la causa, sencillamente. Hay pacientes que han experimentado ese tipo de traslapo por los medicamentos. Nunca se ha estudiado claramente en combinación estos dos. Entonces, yo creo que sería más seguro el permitir que haya varios días para permitir que todo el medicamento salga primero, pero también debe estar bajo la vigilancia del médico y del farmacista para asegurarse que eso es lo correcto. Gracias, Kim, por su pregunta. Operadora, vamos a tomar nuestra próxima pregunta del auditorio telefónico. Nuestra próxima pregunta viene de Julius de Nueva Jersey. Por favor, diga su pregunta. Hola, ¿cómo está? Gracias por aceptar mi llamada. Me pregunto, ¿por qué es que Novartis cobra tanto para los medicamentos? Es muy difícil para mí financiar el Glivex. No entiendo por qué Novartis no baja los precios. Es una pregunta razonable. Hay muchas complicaciones en cuanto a lo que cuesta nuestros fármacos una vez que son aprobados, y yo no pretendo saber la respuesta a esto. Yo soy médico investigador, pero lo que sí puedo decir, al ser yo un abogado para mis pacientes, sé que muchos pacientes tienen ese mismo problema. Las compañías tienen sus gastos y ellos tienen sus razones. Y bueno, ellos también conocen muy bien que los medicamentos son necesarios y que hay ocasiones en que algunos no pueden comprar los medicamentos. Y para CML, aunque no es una enfermedad tan común, sí existe bastante, pero sí hay programas que pueden ayudar a los pacientes para que se les den estos medicamentos a un precio reducido. Ha habido programas de asistencias a través de diferentes organizaciones. Hay diferentes cosas que pueden ser investigadas. No podemos cambiar nosotros el precio del medicamento, pero sí podemos buscar otras maneras de obtenerlo, y los animo a que lo hagan. Estén ustedes también abogando para esto. Hablen con sus doctores, sus farmacistas, sus enfermeros, sus representantes médicos, para que les ayuden a conseguir información para conseguir sus medicamentos a un costo más bajo. No debería ser este un motivo para que un paciente no pueda ser atendido para CML. Gracias por su pregunta, y también usted puede ver nuestro centro de recursos a 800-955-4572 para más información. Nuestra próxima pregunta viene de la red y viene de Angela. Doctor Mauro, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y por haberme dado la información más actualizada del tratamiento de CML. ¿Podría usted hablar sobre lo más último sobre el desarrollo de una inmunización para el CML? Gracias. Muy buena pregunta. Sabemos que el sistema inmunológico puede participar en la remisión de CML. Por eso es que, bueno, han intentado diferentes cosas y podemos ver que sí hay algunas vacunas para el CML, porque hay elementos del CML que son introducidos para poder disparar una respuesta inmunológica. Y nuestra experiencia ha sido que esto se estudia con los pacientes que están en remisión y no se requiere investigación continua o terapia continua. Sería muy razonable que hubiera esta vacuna y las investigaciones continúan, pero por ahora tenemos muy pocas vacunas que han mostrado potencial y quizás en el futuro podrán ser añadidos a nuestro tratamiento. Otra cosa que quiero decir, que otro medicamento que se llama Intercan, que se utilizó antes de Clivic, tiene todavía un rol en esta enfermedad y seguimos tratando de definirlo de la mejor manera posible. Y este fármaco, que es un estimulador inmunológico, también responde a Glive cuando está en combinación y también en combinación con otros medicamentos como el dasatinib. Muchas gracias por su pregunta y gracias por sus preguntas. Nuestro programa ha llegado a su conclusión. Pues por ayudarme a dar las gracias al doctor Mauro. Nos sentimos tan agradecidos por haber regalado su tiempo el día de hoy. Esperamos que muchas de sus preguntas hayan obtenido respuesta y que la información que les hemos proveído les haya ayudado a usted y a sus familias en sus próximos pasos. Si no pudimos llegar a sus preguntas el día de hoy, por favor llamen al Centro de Información de los CML Informa, libre de gas de cobros, 1-800-955-4572, o también puede usted comunicarse con nosotros por correo electrónico a infocenter@lls.org. No estamos disponibles para ayudarlos. Por favor, recuerden de llenar la evaluación en línea en el lls.org/diagonal-evalsp. También quisiera mencionar nuestros socios y amigos en la Fundación Max, porque tenemos a varios participantes internacionales. Esta fundación ayuda a los pacientes que viven internacionalmente, que están viviendo con SML. También ayudan a sus familias en cualquier región del mundo que necesitan servicios de apoyo. Pueden contactar a la Fundación Max a el themaxfoundation.org. De parte de la Sociedad de Leucemia y Linfoma de la Alianza Latina, el doctor Mauro, yo quisiera mostrarle las gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Adiós y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Esto concluye esta reunión electrónica y les agradecemos su participación. Pueden desconectarse. Que pasen muy buen día.